Buenas tardes, señoras y señores diputados. Habiendo transcurrido el plazo establecido por el reglamento y no habiendo quórum suficiente, vamos a dejar sin efecto la sesión del día de la fecha por falta de quórum. Se le concede el uso de palabra a la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Sabemos ahora que nos vamos a tratar nuevamente. Yo solicito para unos minutos para aquellas personas que queremos sentar una postura ante esta grave situación, presidente. No es joda dejar de sesionar y mucho menos joda es evitar tratar proyectos tan importantes provenientes de la ciudadanía como es el desbloqueo de lista y la ley de financiamiento político. Que sean otros los responsables, pero pido respetuosamente, presidente, que nos anotemos a aquellas personas que podamos sentar alguna postura ante estos cobardes diputados.
Se le concede el uso de palabra al diputado José María Ibáñez.
Gracias, presidente. Yo también quiero dejar sentada una posición política de parte de la bancada que integramos, de la bancada colorada Añetete. Consideramos que es una falta de respeto al pueblo paraguayo no acudir en masa a una obligación constitucional de participar de una sesión para tratar temas de absoluta relevancia, de importancia para la sociedad paraguaya, pero sobre todo hacerlo en un momento en que en realidad lo que estamos haciendo es demostrando, o los que actúan de esta manera, no me gustaría interrumpirle al colega diputado en su entrevista radial, me parece que le estoy interrumpiendo, presidente. Perdón, diputado. De todas maneras, voy a tratar de retomar el hilo de mi idea, presidente. Estamos viviendo un momento crítico para la democracia y para la república. Se ha roto el Estado de Derecho, se ha quebrantado el espíritu de la república con los últimos acontecimientos ocurridos en esta Cámara y también en la Cámara de Senadores. Al no respetar la Constitución Nacional, al no respetar los reglamentos de ambas cámaras para convocar a sesiones extraordinarias, para cambiar, sustituir la mesa directiva, para sustituir a los miembros de ambas cámaras ante los órganos extrapoder, lo que en realidad hemos hecho es violar, quebrantar, romper, demoler el Estado de Derecho y el espíritu de una república. Para que exista república, señor presidente y queridos colegas, debe existir división de poderes. Debe existir control mutuo entre los poderes del Estado. Debe existir apego y respeto a la ley. Debe existir sometimiento de los ciudadanos a las leyes de la república. Y sobre todo de las autoridades, sobre todo de los legisladores que hemos sido electos por el pueblo para respetar y hacer respetar la Constitución Nacional. Hoy estamos siendo testigos de la actitud soberbia, prepotente y de desprecio de un régimen, de un sistema y de sus acólitos y aliados hacia nuestra Constitución Nacional y hacia nuestras instituciones. Es la institucionalidad de la República la que está en juego, presidente. Ese equilibrio de poderes que debe reinar en una república donde gobierne una democracia. La democracia no es pisotear la mayoría a la minoría, sino gobernar teniendo en cuenta las leyes, pero también teniendo en cuenta el pensamiento y la opinión de las minorías. En este caso, presidente, la mayoría coyuntural demuestra su desprecio absoluto hacia la democracia, hacia el espíritu republicano y hacia las instituciones, al no acudir a su obligación de participar en una sesión de la Cámara de Diputados para tratar temas trascendentes, generando incluso en esta ocasión un caos jurídico-político. Al no asistir ellos, los subordinados, al no asistir los siervos de este régimen a esta sesión, y hacerse cargo, hacerse responsable de la violación de la Constitución, de las leyes y los reglamentos en aquellas sesiones extraordinarias donde sustituyeron la mesa directiva de manera ilegal, destituyeron a colegas de órganos de extrapoder, jurado enjuiciamiento, consejo a la magistratura de manera absolutamente ilegal, al no acudir ellos a hacerse cargo de aprobar sus actas truchas de esas sesiones extraordinarias, lo que han hecho es generar un caos jurídico-político, porque no queda vigente las decisiones que ellos tomaron de manera ilegal y de manera inconstitucional. Por lo tanto, lo que corresponde es que esta mesa directiva siga vigente en uso de sus atribuciones y de sus facultades. Lo que corresponde es que tanto los miembros del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de la Magistratura, que han sido electos por la vía constitucional y legal, cumpliendo con todas las formalidades, sigan en sus funciones. Y este sábado el Congreso debe reunirse para recibir el informe del Poder Ejecutivo a la Nación y al Congreso de la República. Hago notar que existe un caos jurídico-político, porque en este momento, si respetamos la Constitución y las leyes, la mesa directiva que está vigente y en uso de sus facultades y atribuciones es la que usted preside, compañero presidente. Por lo tanto, ¿quién presidirá la sesión este sábado para recibir el informe del señor presidente de la República? Esta mesa directiva, que es la que está en uso de sus facultades y atribuciones, o aquella que fue integrada de manera ilegal, inconstitucional y violando todos los reglamentos de esta Cámara. De modo que me gustaría dejar constancia de la gran irresponsabilidad de los colegas que no han asistido el día de hoy a la sesión, de su desprecio hacia nuestras leyes y de la soberbia con la cual actúan, demostrando que son siervos de un patrón, que son obreros y empleados de un patrón que hace lo que quiere y como quiere en la República del Paraguay, porque cree que es el dueño de la República, que es el dueño de las decisiones de este Congreso, y de esa manera demuestra su verdadera intención de copar todos los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también las funciones del Poder Judicial. Queda constancia la posición de esta bancada, señor presidente, y me gustaría que por lo menos le ofrezcamos la palabra a los miembros de todas las bancadas que hoy hemos acudido a cumplir con nuestra obligación constitucional y legal como legisladores. Gracias, presidente, y gracias, colegas.
Se le concede el uso de palabra al diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias, señor presidente. Y en realidad se está frustrando probablemente una de las sesiones más importantes de esta legislatura. El pueblo paraguayo es consciente de la expectativa que se ha generado, es bastante, pero existe una situación de mengua clara a la institucionalidad que no hace otra cosa sino generar perjuicios de dimensiones inconmensurables y que no tiene precedentes, señor presidente. Y esto es el corolario de rigor de los antecedentes mediatos e inmediatos, porque no es una cuestión que haya nacido hace 15 días nomás, no es que el 14 de junio nomás decidieron atacar la institucionalidad, los reglamentos, las leyes de la República y la Constitución Nacional. Esto se venía ideando hace rato. Y ese proceso de ideación tuvo el momento de ejecución el 31 de marzo. El plan primario de copamiento. Y lo que acontecía hace 15 días en nuestra Cámara no es otra cosa sino repercusión o repercusiones de aquella idea primaria y principal que se venía desarrollando y cuyo epicentro de ideación siempre tuvo en el Palacio de Gobierno. Y tiene nombre y apellido. Y la historia lo está recogiendo. Y está enojado. Caín de Pochida, le agrego, si ve. Que es el marzo paraguayo de violación de la Constitución y de las leyes de Horacio Cartes. De Apio Mar, la Presidenta de la República. El Presidente de la República no es Jorge Ábalos Mariño. No es Ebro Velar. No es Nicanor Duarte Frutos. Horacio Cartes. Y bajo su gobierno fueron consumadas sendas violaciones, tropelías, sendos asaltos y violaciones a la institucionalidad de la República del Paraguay. Por la autorización de la presidencia solicito a la sala técnica la emisión de un material preparado en donde se refleja que no solamente este diputado ni esta legislatura percibe que este es un escenario de violación de la Constitución y que tiene un itinerario. Parlamentarios violan con impunidad la Constitución Nacional. Y esa es la realidad. Y ese es el título, el mote que corresponde utilizar. Porque es el Parlamento, el mismo órgano que tiene que no solamente elaborar leyes para la República, sino que velar por la pureza y correcta aplicación de las leyes emanadas de su seno. Y empezando por precautelar la correcta aplicación de la Constitución Nacional. Régimen republicano, señores, en donde se tiene que primariamente respetar la división de poderes. Y este es el momento en que miserablemente desde uno de los poderes del Estado y de manera indisimulada se está trabajando, entre comillas, afanosamente para el copamiento de todos los poderes, y más que todos los poderes, sino de otras instituciones encargadas de velar por la correcta y pura aplicación de las leyes y de la Carta Magna en nuestro país. ideación, preparación, ejecución y consumación. Los cuatro niveles para la consumación de estos hechos miserables de violación a la Constitución Nacional. Estamos en momento de luto, estamos en momento de desesperación, de preocupación, porque, señor presidente, desde el momento en que no se respeta la dignidad del ser humano, se ha perdido todo. Y una de las adargas y una de las fórmulas para que haya respeto irrestricto a esa dignidad humana es respetando las normas, las leyes y nuestra Constitución Nacional. Es un retroceso oprobioso, peligroso, en donde el día de mañana, así como fuera ejecutado aquel dirigente de la Juventud Liberal Radical auténtica en su propia casa, vamos a estar ante más ejecuciones, más humillaciones, más persecuciones. ¿O acaso que este no es el régimen que se está caracterizando por perseguir a obreros? Porque no está apoyando la candidatura que este presidente cree que tiene que ser apoyada. ¿Acaso que no hubo días, hace días nomás, manifestación de las principales centrales obreras de nuestro país denunciando persecuciones? ¿Alguna ejecución en algún local partidario? ¿Apresamiento sin orden judicial de más de 200 personas? ¿Allanamiento sin autorización? ¿Acaso alguna vez en este intervalo de 28 años de vida institucional tuvimos en la República del Paraguay? Realmente es lamentable, y como miembro de mi querido, centenario y orgulloso partido, y obedeciendo las orientaciones del líder de nuestra bancada, presidente, colegas, vengo a entregar esta reflexión y para que se tome la correspondiente posición. Es la posición oficial de nuestra bancada. Posición que lógicamente va a, en todo momento, estar conjugando con la doctrina, con los principios de nuestro partido. Recordando una vez más, presidente, que nuestro partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, históricamente se ha caracterizado por defender la institucionalidad, el Estado de Derecho, la libertad y el respeto a la personalidad humana. Y finalmente, para concluir, presidente, quiero decir a la opinión pública que este partido va a estar siempre bregando, apoyando y luchando para que se concrete los sueños, los anhelos y los deseos más sinceros del pueblo paraguayo. Y en esa inteligencia, precisamente, hoy acudimos para tratar, repito, señor presidente, los temas que creemos son los más importantes dentro de la agenda legislativa, probablemente los temas más importantes dentro de este quinquenio. ¿Cuál es? El tratamiento del mecanismo de financiación de los partidos políticos, como así también la creación de una nueva ley para el sistema electoral paraguayo, ¿cuál es? El desbloqueo. Señor presidente, concluyo diciendo que en la medida en que cumplamos con uno de los requisitos esenciales que hacen al sistema republicano, ¿cuál es? Responsabilidad del funcionario público, yo creo que vamos a tener un mejor Paraguay. Yo creo, señor presidente, y estoy convencido de que en la medida en que aquel funcionario público aporte lo que le corresponda aportar dentro del contexto republicano de la responsabilidad del funcionario público, vamos a vivir mejores días. Que así sea. Muchas gracias.
Se le concede el uso de palabra a la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, señor presidente. En política todo sorprende y a veces nos sorprende, pero sigue sorprendiendo la actitud de estos serviles a la dictadura, porque en este caso y aquí en esta Cámara se da algo insólito. Escuchamos constantemente de algunos compañeros cartistas, colorados y no colorados, decir la mayoría manda, la mayoría no puede atropellar las instituciones, la mayoría no puede, no tiene el privilegio de atropellar la Constitución Nacional. Pero esa mayoría aplastante que hoy podría estar acá haciendo quórum, yo creo que tienen miedo a venir a enfrentar acá a compañeros que apoyamos el respeto a la Constitución Nacional. Podrían venir ahora mismo y atropellar nuevamente con su mayoría, pero no se animan porque tienen miedo. ¿Por qué no están acá? No solamente por no tratar algo diabólico para ellos como es el financiamiento político y la ley de desbloqueo. Tienen miedo porque entre ellos mismos están peleados, señores. Empezó la pelea. No les cierran los números. ¿O creen que nosotros no sabemos? Claro que no les cierran los números si esa misma noche se han peleado acá a las 11 de la noche después de violentar el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Cómo nos van a mirar si sabemos la verdad? No pueden, no pueden, no se animan ante la ciudadanía a aprobar el acta MAU y quieren que nosotros estemos acá avalando esa farsa. Están peleados entre ellos, no les cierran los números y no se animan a mirarnos a la cara porque sabe que cometieron algo ilegal, inconstitucional, y están quebrando el Estado de Derecho. Y está ocurriendo lastimosamente lo que hace años decía, esta se va a convertir en la Cámara del Silencio, esta es la dictadura, o no es dictadura lo que está pasando. Serviles ante un cártel, ante un presidente, que no se animan a poner la cara porque algo de vergüenza han de tener todavía. Algo de vergüenza, pero la verdad es que entre ellos están peleados y quieren mostrar unidad. Y yo me pregunto, presidente, y le pregunto a los compañeros, ¿qué pasará el sábado? Dos presidentes, uno que elegimos y otro MAU, se van a pelear en la silla. ¿Qué va a pasar? ¿O es que van a llamar a una sesión extraordinaria? Porque la mayoría pues manda y la mayoría pueden atropellar. Esa es la forma bruta que se manejan estos serviles. Van a llamar a una sesión extraordinaria y lo van a llevar a Eliana, sin votos. ¿O qué es lo que van a hacer? Yo no sé qué puede pasar el sábado. Un bochorno. Pero insto a mis compañeros a estar el sábado acá, porque así lo manda la Constitución Nacional. Y me permite, presidente, pido que se dé lectura. El artículo 202, numeral 8 y 15.
Constitución Nacional, artículo 202, de los deberes y de las atribuciones del Congreso. Numeral 15. Recibir del Presidente de la República un informe sobre la situación general del país, sobre su administración y sobre los planes de gobierno en la forma dispuesta en esta Constitución. Artículo 238, numeral 8. De los deberes y de las atribuciones del Presidente de la República. Numeral 8. Dar cuenta al Congreso al inicio de cada periodo anual de sesiones de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro.
Por eso, presidente, tenemos que ser bastante coherentes. Yo sé que hay compañeros que no quieren venir. En esencia misma, yo también me voy a someter a estar en mi banca escuchando cómo las obras y todo lo que hizo el presidente. Yo sé que lo que tengo que venir a escuchar es acá que intentó el recutú, que violentó la Constitución Nacional, que impuso las siguientes violaciones del reglamento. Yo sé todo eso y la campaña de Peña. Eso es lo que él hizo de verdad. ¿Qué es lo que voy a venir a escuchar? Mentira. Pero es mi obligación, señoras y señores, estar ese día acá. Es una obligación de cada diputado y diputada aguantar lo que sea, pero estar acá porque la Constitución nos pide, porque tenemos que asistir a la sesión, porque hoy criticamos lo que nos vienen a la sesión. Ese sábado tenemos que estar acá espléndidos, defendiendo la Constitución Nacional y defendiendo nuestra postura. Yo creo, presidente, que también en esta posición quiero decir que se olviden de las listas sábanas, porque no van a más aprobar. O si se aprueba por imposición de la ciudadanía, voluntad de la ciudadanía, no va a haber tiempo para su implementación, porque tienen miedo, porque saben que van a estar afuera, porque saben que violentaron la Constitución Nacional. Y esto, el desbloqueo de listas, va a permitir al ciudadano a elegir a su representante, no solamente a votar lista sábana. Y ellos están dentro de eso. Por eso no vienen también, aparte del enojo y el descontento que hay entre ellos mismos. Yo creo, presidente y colega, que con esta ruptura del Estado de Derecho, creo que tenemos más que lamentar la situación de ciudadanos cuando gente que muere en la pobreza, gente que muere por falta de medicamentos y atención, tengamos que faltar por cobardía a estas sesiones. Se están rompiendo todas las instituciones por nada más y nada menos que la voluntad de un dictador, de un tirano como es Cartes, seguido de diputados, de congresistas genuflexos, miedosos, temerosos a perder el cargo. Pero dentro de poco van a ir viniendo los que nos entran en la lista y van a formar parte de esto. Pero que se acuerden esas personas que han violentado la Constitución Nacional y que se han reído y burlado de la ciudadanía al no tratar estos proyectos. Por eso, presidente, termino con esto. Insto a mis compañeros a estar el sábado, a escucharlo cualquier cosa, menos la verdad, pero estar cumpliendo y apoyando siempre a la Constitución Nacional. Hemos jurado ante eso. Respetemos entonces. Muchas gracias, presidente.
Se le concede el uso de palabra a la diputada María Rocío Casco.
Bueno, gracias, presidente. Colegas también presentes. Creo que hay algunos temas que, incluso estando aquí con los colegas presentes, me permito disentir. Yo creo que los calificativos, como el tema de cobardes o genuflexos, ayectos, y como disfraza en realidad una posición política que es clara. Es como decir que una persona enloqueció o cometió un crimen porque en ese momento se alteró demasiado sus nervios y en la técnica del proceso penal se justifica de esa manera el crimen que fue cometido bajo la locura. Entonces, yo creo que tenemos que ser claros y la ciudadanía que está allá afuera también entiende que en política los políticos conversan, dialogan, que muchos de los líderes que estuvieron separados, algunos votando a favor de la enmienda y otros estando en contra, estando en la plaza, hoy en día están acordando listas para participar en las internas de su partido. Hoy en día están hablando de hacer grandes bloques como para mantener sus privilegios. Mientras un joven que está preso en emboscada, independientemente a su filiación partidaria, creo que es la muestra de lo que nos va a suceder cuando aquellos que dejen de estar en la lista vengan a sesionar, como dijo la diputada que me antecedió en el uso de la palabra. Y creo que la gente en verdad está cansada y harta de eso ahí afuera. Por lo menos es lo que recibo todos los días en las reuniones y en las conversaciones que tengo con ciudadanos que están afiliados a diferentes partidos políticos. Entonces yo por lo menos no creo, porque provengo hasta de una historia que me obliga en términos éticos a estar siempre presente en todas las discusiones y en todos los debates. Creo que sí existe una posición, creo que hay diferentes formas de demostración de poder, y que la demostración de poder que hoy en día están haciendo al no reconocer, al generar este caos, para nosotros caos, para ellos es el orden, para ellos es la forma de demostrar y de usar el poder. Incluso el silencio es una forma de mostrar su poder, la ausencia es una forma de mostrar su poder, todo está relacionado a cómo se ejerce el poder. Y la ausencia y el silencio en la historia de nuestro país son símbolos muy fuertes, pero al contrario, porque en el pasado tenía que ver con el silencio al que eran obligados compatriotas que pensaban diferente. La ausencia era porque alguien se los llevó y no sabíamos, y hasta hoy no sabemos dónde están algunos. Y nunca hicimos un ajuste con nuestra historia. Y la impunidad y los pactos de gobernabilidad y los pactos políticos terminaron enmudeciendo una historia que, aunque esté en silencio, yo les aseguro que todavía está muy cargada de mucha memoria. Y por eso tengo la fuerza y la esperanza de levantarme a militar y a activar todos los días en este país donde uno públicamente puede estar diciendo que adversa, que desacuerda contra tal o cual político, y a la noche está en su casa comiendo asado, planificando cómo van a integrar las listas y cómo finalmente van a seguir manteniendo sus privilegios. Esa hipocresía con la que se construye la política es la que hace que mucha gente deje de creer, y esta alerta que nosotros damos sobre la República, su funcionamiento, las instituciones, la Constitución Nacional, sea un poco difícil para la gente que está por fuera de los partidos tradicionales, incluso de los no tan tradicionales, de involucrarse en esta alerta y en esta lucha en la que estamos convocando muchos. Y creo que en base a eso, a ese diagnóstico también, presidente, alentar a la ciudadanía a despojarse de los colores, de la tradición, o si lo va a hacer, levantarlo en alto con la historia, incluso hasta familiar, que le competa, pero que lo que está pasando hoy en Paraguay, lo que nos está pasando hace mucho tiempo, hace mucho dejó de ser una disputa electoral por los lugares en las listas. Se trata de proyectos que no dejan de irse, que no terminaron de irse, porque hay una generación que, sin ánimo de juzgar, creo que hay una generación que le faltó probablemente un poco más de empuje. Algunos me dicen, Rocío, fueron 4 generaciones las que fueron asesinadas bajo la dictadura, difícil reconstruir tantas cosas, es a otras generaciones que le costará y le tocará la tarea de hacer esos ajustes con la historia. Estamos en esa parte intermedia nosotros, y en esa parte intermedia de esa historia, este caos y esta confusión, que espero yo, más temprano que tarde, por futuras generaciones, nos permitamos no solamente, digamos, desarrollar la disputa de una manera política y abierta, sin el silencio, sin la ausencia, en términos de la cárcel. Yo una vez más aprovecho el uso de palabra para pedir la libertad para Steven Patrón, porque la libertad para Steven Patrón en este momento significa que si no levantamos nuestra voz de manera multisectorial, multipartidaria, y si no entendemos que la hipocresía de incluso pedir su libertad pero después estar negociando las listas es una herida que va a causar un gran dolor, porque después nos podemos arrepentir muchísimo de no comprender y no entender que la libertad de Steven Patrón, o que que Steven vaya preso, en realidad nos deja preso a todos nosotros, un poco a todos nosotros, porque no es lo mismo estar ahí que la situación política que se genera alrededor de él. Entonces, simplemente enviar mi fraternal abrazo y solidaridad a Dalia, hacer esta alerta para mostrar que no se trata simplemente de un joven afiliado a un partido, sino que nos están por llevar preso a todos. Así es que, en nombre de Steven, pedir la libertad de todos nosotros y hagamos los ajustes que sean necesarios en nuestra historia para volver a cobrar la confianza en eso tan frágil, pero que nos costó tantas vidas también, como es la democracia. Gracias, presidente.
Se le concede el uso de palabra al diputado Limpio Rojas.
Muchas gracias, presidente. Y es para hacer una pequeña reflexión también, aprovechando este momento dedicado al desarrollo de la sesión ordinaria que hoy deberíamos tener y que lastimosamente por la falta de tino o por la irresponsabilidad de aquellos que forman parte de este cuerpo colegiado, hoy lastimosamente nos vemos obligados a suspender, a levantar la sesión por la falta de quórum. Yo provengo, presidente, queridos colegas, del departamento más pobre del Paraguay, que es Caazapá. Y solamente quiero compartir con ustedes un material audiovisual de lo que pasa en el departamento de Caazapá. Para el efecto, solicito a la sala técnica si puede proyectar el material, por favor.
Esta información nos lleva hasta Caazapá porque el hospital regional de esa zona se encuentra en precarias condiciones. Los pacientes, además de denunciar la constante falta de condiciones, también la falta de limpieza, hoy se suma esto en el área de pediatría, que según denuncian está infestada de hormigas.
Hormigas, mosquitos y otros insectos son el dolor de cabeza de cientos de pacientes del Hospital Regional de Caazapá. Desde hace meses la sala de internación de pediatría se encuentra invadida. Los pequeños están expuestos y su salud se compromete ante esta situación. La falta de limpieza completa y constante es otro factor que preocupa a la gran cantidad de personas que acuden. El hospital, que se encuentra bastante olvidado, está ubicado en pleno centro de la ciudad y se constituye como un punto de referencia para varias zonas.
A la limpieza creo que una vez por día, ¿no?
Sí, una vez por día. Sí.
¿A usted ya pedimos a ver?
¿A usted ya
pedimos? A la vez, ¿no? A donde con la nieve. Me dijo, esa es la arena con la persona donde se ve abriendo la lluvia.
Otra carencia del hospital es la falta de una ladera para conservar los medicamentos, que por el momento se encuentran guardados en cajas de cartón, sin contar con las medidas mínimas necesarias de refrigeración y protección. Por otra parte, los pacientes también reclaman mayor control, ya que aparentemente muchos profesionales marcan su entrada y se retiran del sitio sin prestar el servicio que les corresponde.
Gracias, presidente. Realmente solamente quería compartir con ustedes este material para que vean cómo se está violando los derechos humanos, el derecho de acceder a la salud, por ejemplo, diariamente en el departamento de Caazapá. Ni siquiera cuenta el hospital regional con una heladera para poder guardar los medicamentos que necesitan de refrigeración. El hospital está siendo invadido por hormigas y alimañas. O sea que, y tengo conocimiento que el presidente de la República y el ministro de Educación el viernes estarán visitando el departamento más pobre del Paraguay, que es Caazapá. Espero que el señor presidente Horacio Cartes y los ministros que le acompañen vean cómo estamos viviendo en el departamento de Caazapá. Y también decir, señor presidente, mientras que el titular del Poder Ejecutivo, algunos parlamentarios se ocupan, se reúnen, gastan su tiempo para establecer estrategia y violar los reglamentos, la Constitución, nuestra gente está padeciendo la falta de salud en todo el país, como en el departamento de Caazapá. Por eso, señor presidente, hoy para mí es un día en donde debemos expresar nuestra indignación por la falta de interés de nuestros colegas en estudiar, analizar y aprobar proyectos de ley tan importante que puede cambiar el sistema político de nuestro país, como ser la ley del financiamiento de las campañas políticas y el desbloqueo de la lista Sábana. Y hace aproximadamente 2 meses, señor presidente, venimos con la permanente postergación por la falta de quórum o porque se levanta un grupo de parlamentarios dejando sin quórum la sesión, estamos postergando estos dos proyectos de mucha importancia. Señor presidente, el pueblo paraguayo ya no puede seguir esperando la aprobación de estos dos proyectos de ley. También decir de que aquellos ciudadanos que día a día acuden a su hospital, los niños que acuden a la escuela, a los colegios, no pueden seguir esperando acceder a ese derecho fundamental establecido en la propia Constitución Nacional. Mientras que el presidente de la República y otros poderes del Estado se pegan el lujo de violar la Constitución, el reglamento, y de esa manera generar la ruptura del Estado de Derecho que hoy vivimos en el Paraguay. Muchas gracias, presidente.
No habiendo otro orador, ponemos punto final a esta reunión de los auténticos representantes del pueblo cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales. Muchísimas gracias.